la hora de los cuentos perdidos, espacio semanal presentado por la Sociedad Tolkien Peruana, una asociación cultural dedicada a promover todas las formas de cultura a través de la obra del profesor J.R.R. Tolkien.
Hola gente, soy Carla.
Y yo soy Héctor.
Y se preguntarán dónde está Jonathan otra vez. Bueno, ustedes saben, los finales, la gente que todavía está en la universidad.
Está en sus días difíciles.
Eso sonó mal. Bueno, así que esta vez, otra vez, vamos a tener aquí a HD cubriendo a Jonathan. Y hemos aprovechado de tocar un tema que nos gusta bastante personalmente y que acá mi compadre HD domina bastante. Es el tema de
las lenguas en la Tierra Media, las lenguas inventadas por Tolkien.
O sea, los idiomas, no las lenguas como músculo que hay dentro de la boca. Que...
No, los idiomas, los lenguajes.
Ok. Entonces, hoy día vamos a aclararles una pregunta frecuente. ¿Qué idioma hablaban los elfos? Y no me digan que élfico porque los chanco.
Bueno, en un principio se hablaba un élfico muy, muy primitivo.
Protoélfico.
Sí, el nombre es élfico primitivo, ¿no? Esa es la lengua que hablaban los primeros elfos que despertaron en Quivinien, ¿no? Básicamente, era el grupo inicial de elfos, ¿no? Y ellos comenzaron a darles palabras a las cosas, ¿no? Nombres a las cosas, ¿no? Entonces, el élfico primitivo fue evolucionando poco a poco. Producto de esto es que en un momento algunos elfos parten rumbo a Valinor, ¿no? Ahí se establecen dos grupos de lenguas, ¿no? El Eldarin común y el Avarin. El Avarin es la lengua de los que se quedaron.
Ahí se separan, claro.
Así es. De ahí hay un grupo que sí llega a ir a Valinor, y hay otro grupo que se queda, que dice, no, mejor nos quedamos, nos gusta el sitio. Entonces, es otro grupo, uno que habla cueña, que vienen a ser, los que se fueron, que son los Banyar, los Noldor y los Teleri. Y otro grupo que habla Sindarin, que vienen a ser los Sindar, que son una rama de los Teleri, ¿no?
El cueño es más como un latín de los elfos, ¿no? Es como una lengua más antigua. Yo la veo más complicada que el Sindarin.
Yo al contrario.
¿Sí?
Sí.
Cuestión de costumbre.
Sí, creo que cuestión de gustos. Lo que pasa es que una vez que el cueño se establece como lengua en Valinor, porque incluso los Valar también comienzan a comunicarse en esa lengua.
¿Verdad? ¿Qué hablaban los Valar?
Valarín.
¿Para qué pregunté?
Sí, pero es una lengua extraña de la cual se tiene pocas palabras, ¿no? Pero esa es la lengua que hablaban los Valar. Y de ahí el cueño obtiene también algunas palabras. Pero básicamente lo que se hablaba en Valinor era cueño, ¿okay? Entonces los Noldor se exilian y regresan a la Tierra Media.
Por culpa de tu causa fea, ¿no?
Así es. Y en el trayecto el cueña se convierte en un dialecto del cueña principal, del cueña que se hablaba en Valinor, ¿no? Entonces ya se va formando como otra lengua, aunque viene a ser más un dialecto que una lengua en sí, ¿no? Y cuando regresan, se encuentran que el cueña y el Sindarin, a pesar de que habían evolucionado de un mismo lenguaje original, eran lenguas totalmente distintas.
No, como el inglés americano y el inglés de Estados Unidos. No, el inglés de Inglaterra. Del Reino Unido ya.
Ahí se puede entender todavía, pero acá no. Ya era mucho más separado.
Como chino. Claro. Ahí está, como un chino de Shanghái y un chino de, pucha, no sé, otra ciudad de otro lado de China. Que se miran y no se entienden y tienen que hablar en inglés entre ellos.
Claro. Entonces, bueno, obviamente la mayor cantidad de elfos de la Tierra Media son Sindar. Entonces esa fue la lengua que predominó, fue la lengua más común, ¿no? Para los elfos. Y el cueña se fue convirtiendo en una lengua más noble, como tú dices, como tipo como el latín.
Una lengua ya tirando para muerta ya.
Claro, así más que todo...
Culta.
Exactamente, culta. Exactamente. Además que en algún momento se prohibió hablar cueña, ¿no?
¿Por qué?
Porque Tingol se enteró, por culpa de Galadriel, que los Noldor habían... quemado los barcos de los Teleri con los Teleri adentro.
¡Au! Pequeño detalle.
Exactamente, entonces se vuelve una lengua prohibida durante unos cientos de años, ¿no? Lo que pasa es que estamos hablando, o sea, parece poco tiempo, pero en realidad son muchos años, son años claro, pero para nosotros sí, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta que, o sea, la evolución de las lenguas fue bastante larga también.
Pero bueno, al final yo me estoy dando cuenta, es igual como con los grupos humanos, ¿no? En cada migración, cada vez que se establece en un sitio distinto, la lengua comienza a evolucionar y cada rama se dispara por su lado al final.
Exactamente, es lo que quiso hacer Tolkien, ¿no? Tolkien no, o sea, la fácil hubiera sido hacer simplemente un diccionario.
Todos hablan lo mismo y se acabó.
Exactamente, y cada palabra tiene un significado y se arma de acuerdo, no sé, igual como se arma el inglés, por decir. Pero Tolkien hizo algo mucho más sofisticado, creó un idioma original del cual evolucionan dos lenguas. Estamos hablando solo de las lenguas de los elfos, ¿no? Digamos que evolucionan dos lenguas principales y cada una con sus propias características, con su propia fonología, etcétera, ¿no?
Al final lo que Tolkien hizo pues es justamente no lo que hace la mayoría de autores, que es construir un mundo, construir su historia y después construir un lenguaje para ponerlo, sino al revés. Tolkien hizo primero los idiomas y después construyó una historia alrededor de los idiomas.
Exactamente, Tolkien Tolkien comienza a crear estas lenguas alrededor del año 1915.
O sea que ni tú ni yo estamos ni en proyecto, ni nuestros padres.
Exactamente. Y lo que Tolkien comienza a decir es, ¿qué hago con estas lenguas? ¿No? Porque o sea, lo que él pensaba es que una lengua no tiene sentido si es que no hay nadie que hable.
¿Como el Esperanto?
Como el Esperanto. Justamente Tolkien tuvo un problema con la gente que hablaba Esperanto porque dice que el Esperanto es una lengua muerta porque nadie la habla.
Pero para eso el latín también es una lengua muerta, pero el latín hubo alguien, un imperio completo que lo hablaba. En cambio el Esperanto, ¿quién lo habla? Tres personas.
Sí, bueno, sí.
Y lo pronuncian diferente.
Entonces Tolkien no quiso eso, Tolkien quiso darle un contexto a su lenguaje, ¿no? Pero en realidad la mitología surge, el mismo Tolkien lo dijo repetidas veces, la mitología surge en base a las lenguas. Necesitaba a alguien que las hablara. ¿Todo bien?
Sí.
Y bueno, por eso va creando la mitología, crea los elfos, crea los nombres de los elfos, etcétera, ¿no? Entonces detrás de cada nombre hay una historia lingüística también, ¿no?
Como decían hace tiempo, no me acuerdo en qué exposición, se hablaba de historia interna y historia externa de cada idioma.
Claro, lo que hemos contado es la historia interna, ¿no? Cómo evolucionaron esas dos lenguas. La historia externa es que sí, Tolkien comienza a interesarse por los idiomas desde muy pequeño, ¿no? Por los idiomas existentes y también por los idiomas creados, porque él junto a sus amigos creaba lenguas extrañas, ¿no? Que básicamente eran muy simples, pero poco a poco fueron evolucionando propias lenguas inventadas. Entonces Tolkien comienza a aprender nuevas lenguas. Desde pequeño creo que aprende latín, griego antiguo, inglés antiguo,
¿Y qué amigos tenía? ¿Amigos imaginarios? Porque si uno se dedica a estudiar lenguas, y ya me pasó, te quedas sin gente, porque es muy poca la gente que tiene afición por la filología.
Claro, ¿no? Pero bueno, también a lo mejor sí tenía amigos que le gustaban. Bueno, por lo menos tenía amigos que le gustaba inventar lenguas.
Ah, ok.
Bueno, en algún momento seguro algún niño también hace eso, ¿no? Inventa cosas así para despistar a los adultos. Entonces Tolkien, comienza a aprender varias lenguas y descubre la primera lengua que lo impactó seriamente es el galés.
¿Que le cayó encima?
Sí, bueno... vio una palabra en galés y se enamoró completamente de cómo sonaba, ¿no? Porque Tolkien tiene mucho interés en la forma en cómo suenan las palabras en un idioma.
Claro, la musicalidad en todo caso, ¿no?
Exactamente. Entonces, el primer idioma, como te digo, que lo inspira es el galés, hasta que conoce la lengua finlandesa, que es la otra lengua que lo emociona, que la considera una lengua bella, ¿no? Entonces tiene esos dos idiomas, el galés y el finlandés. Cada uno obtiene su representación dentro de sus lenguas, ¿no? Entonces el finlandés viene a ser el cueña. No son iguales, o sea, no son iguales, ¿no? Sino que comparten los sonidos. Son muy similares en cuanto a sonidos, ¿no?
No estamos hablando que saquen raíces ni nada de eso,
sino... Hay palabras que se toman no solo de ese idioma, sino de otros lenguajes, pero básicamente lo que comparten es el sonido, la forma y a la estructura de algunas formaciones, ¿no? Y del galés nace el Sindarin, que es la otra lengua que habíamos mencionado que es importante, ¿no? Entonces Tolkien comienza a definir sus lenguajes a partir de esos sonidos. Por otro lado, también Tolkien detestaba algunas lenguas, como el francés y el gaélico.
¿Y por qué el francés? El francés es tan bonito.
No sé, por algún lado leí que había tenido una mala experiencia, creo, cuando estaba de vacaciones en Francia. Así que a lo mejor por eso le disgustó el francés. Sí, porque a la mayoría de personas les gusta el francés, pero a Tolkien no, es un caso raro. Bueno, cuestión de gustos.
Sí, cuestión de gustos.
Entonces Tolkien comienza a diseñar sus dos lenguas principales en base a las ya mencionadas que existen en la realidad, ¿no? Y se inicia desde temprano creando dos lenguas. Una es el cueña, pero es un cueña antiguo, que no se escribe Q-U-E-N-Y-A, sino Q-E de frente.
¿Qué?
Algo así. Solo se diferencian por la U, pero en realidad son lenguas, o sea, es un, digamos, un cueña, pero muy, muy primitivo.
Pero otro cueña.
Sí, y que tiene otra historia, porque en ese caso lo hablaban otros elfos, ¿no? Y está por otro lado el nómico, que lo hablaban los noldor, los noldoli, que también eran los gnomos en ese tiempo. O sea, eran los inicios de la mitología, ¿no? Y como tal tenía también inicios de lenguaje. O sea, pero eran las lenguas primitivas que a futuro iban a convertirse en cueña y sindarin. Entonces Tolkien hace específicamente dos diccionarios para estas dos lenguas. Pero al final dice, no, yo no quiero nada de diccionarios, no quiero hacer diccionarios, lo que quiero hacer son lenguas, construir lenguas.
Lenguas vivas.
Claro, entonces él comienza a establecer raíces, comienza a idear un élfico primitivo, y ya no hace o sea, prácticamente está convirtiendo, o sea, se convierte en un historiador de sus propias lenguas inventadas.
¡Qué paja!
Sí. Entonces, él, no es que él te esté armando un diccionario de todo, porque no existe un diccionario. No existe un diccionario de sus lenguas principales. Sino que va armando, va viendo cómo evolucionan, te cuenta cómo nació, no sé, la palabra árbol desde el élfico primitivo y cómo se va convirtiendo y cómo termina siendo una cosa en cueña y otra cosa en sindarin, etcétera, ¿no? Entonces, ese es lo que Tolkien llamaba su vicio secreto. Construir lenguas.
Bueno, pero no era tan secreto, porque mira, si nosotros hasta esas alturas nos vinimos a enterar.
Sí, pues bueno, al final terminó siendo el vicio no tan secreto.
Pero entonces dime una cosa, hay ciertos elfos hablaban ciertos idiomas, otros hablaban otros. Galadriel, por ejemplo, ¿qué hablaba? Ella hablaba cueña, pero también hablaba sindarin.
Debía hablar sindarin con los amigos.
¿Con los amigos?
Sí.
Ah, así es la cosa.
Sí. Cueña, no sé, supongo que con algún noldo que
claro,
le
visitaba. Con los noldor, ¿no?
Claro. Era una lengua más de la élite.
Qué enredo.
Y bueno, supongo que ya cuando regresaron todos, allá hablarían cueña, porque ya en Valinor era un cueña. Ahora, habiendo pasado tantos años, el cueña de Valinor también debió haber evolucionado un montón. O sea, que ya debía ser otra lengua totalmente distinta.
Chapó más cosas del Valerín.
Claro, incluso Tolkien cuenta que hay, como los Sindar eran mayor cantidad, hay muchas cosas de que entre las dos lenguas se van adaptando, ¿no? Por ejemplo, el nombre Feanor no es el nombre en Cuenya de Feanor, ¿no? Ni tampoco es un nombre Sindarin, es una combinación de cómo les gustaba más a los Sindar que sonara Feanor.
Y cómo lo odiaban más.
Exactamente, cómo lo odiaban más. Así que así se fueron formando las lenguas y nada, y bueno, además de esas lenguas están las lenguas que el Avarin, que tienen, no sé, como 7, 10 dialectos que, bueno, se menciona muy poco, pero que también ha ido escritos sobre el tema, ¿no? Ahora, básicamente no hay, como ya les dije, no hay vocabularios, pero se puede extraer muchas palabras en base a los textos que ha dejado Tolkien, y más textos hay en Cuenya.
Claro, sí, sí, sabía que hay más textos más completos ahí en Cuenya.
Lo bueno es que con las construcciones o las indicaciones que ha dejado Tolkien, se pueden construir muchas palabras en base a lo que él hizo.
Digamos que se pueden extrapolar.
Exactamente. Entonces, por ejemplo, si tienes una palabra en Sindarin, la puedes regresar a élfico primitivo y de ahí la puedes volver a convertir en Cuenya.
Eso suena más a matemáticas que a lenguaje.
No, pero es divertido también, tiene su forma divertida.
Tiene su chiste.
Tiene su chiste. Y bueno, igual en el caso de Sindarin, ¿no? Al revés, también se puede hacer las mismas construcciones. Ahí, el texto más grande, si no me equivoco, es el Namarie.
Sí, que lo tenemos por ahí, dentro de un rato lo vamos a escuchar.
Que está en Cuenya. Bueno, hay textos ya mucho más pequeños, ¿no? Hay poquísimos, estas construcciones lingüísticas están desparramadas por todos los libros, sobre todo los pueden encontrar en la historia de la Tierra Media. Hay tratados, hay ensayos específicos de Tolkien en los que se raya completamente hablando de lenguas, pero esos no están incluidos en la historia de la Tierra Media. Hay muy pocos tratados de lenguas, ¿no? Christopher Tolkien dijo, o sea, que iba a ser muy, muy aburrido para los lectores convencionales.
Claro, para el lector común. Claro.
Entonces, estos textos se están publicando en otras, generalmente en revistas, en otro tipo de publicaciones especializadas.
Siguen saliendo, ¿no?
Sí, debe haber mucho, mucho más escritos basados en lenguas que de mitología.
Wow.
Y hay cosas bien específicas en que Tolkien agarra Creo que hay un escrito en que se te explica los números con los nombres de la palma de la mano.
Dale.
Y es un tratado así ya recontra rayado de lingüística.
Es que el profesor Tolkien en realidad era profesor, era filólogo, o sea, él no era escritor, literato ni nada de eso.
Claro, esa era su profesión, ¿no? Entonces, está bien, o sea, se dedicaba a eso y le gustaba y al final se dedicó a hacer lo que más le gustaba, ¿no? Solo que
tuvo que dar un rodeo.
Claro. Y bueno, tampoco es que haya reglas definidas ni para el Cuenya ni para el Sindarin, ¿no? Porque una cosa es lo que escribió durante El Señor de los Anillos y otra cosa es lo que escribió al final de su vida. Entonces, incluso hay ese problema que a veces hay palabras que en determinada época significaban distinto.
Claro, se cambiaba de parecer, como cualquier cosa que tú vas construyendo y, ¿no?
Sí, así que nunca, o sea, nadie puede decir que existe una gramática cuenya fija, ¿no? O sea, no hay un texto fijo. Hay cursos en los cuales se puede aprender, pero no puedes decir que vas a saber cuenya, ¿no? Nadie te puede decir yo sé cuenya porque,
claro,
no,
y nadie te puede ni decir, siquiera, diciendo está mal.
Claro, ni siquiera Tolkien sabía cuenya, o sea, ni siquiera Tolkien sabía completamente el cuenya porque nunca lo terminó de definir completamente, ¿no?
Pero que una sola persona pueda definir un idioma completo es una tarea titánica, es de locos. No podrías, no hay forma.
Bueno, pues igual no, nunca llegaría a terminarla, quizás unos 100 años más.
Algún día. Y dime una cosa, por ejemplo. Tenemos un texto que es el poema Aelbrecht y Toniel. Eso es Sindarin, ¿verdad?
Sí, eso es Sindarin.
Entonces ahora lo que vamos a hacer es vamos a escuchar el poema de la misma voz de J.R.R. Tolkien y a continuación una canción que un fan polaco, conocido como A Dreamer en los círculos de lingüistas, le puso música. Así que vamos a escuchar para que puedan escuchar.
Snow White, O Lady Tyr, O Queen beyond the western sea, O light to us that wander here amid the world of woven tree. Gilthaniel, O Eldareth, clear thy eyes and bright thy breath. Snow White, we sing to thee, in a far land beyond the sea. O stars that in the sunless year with shining hand by her were sown, in windy fields now bright and clear we see your silver blossom blown. O Eldareth, Gilthaniel, we still remember, we who dwell in this far land beneath the trees, thy starlight on the western sea.
Oh,
extraño sonó eso, ¿no? Bueno, vamos ahora con la sección de noticias. ¿Qué tenemos para hoy? A ver, les cuento. Como todos los años, la Tolkien Society organiza el brindis por el aniversario del nacimiento de J.R.R. Tolkien. La idea es que el 3 de enero, este año lo celebraremos en la radio, todos levantemos nuestros vasos o copas y brindemos a la salud de el profesor. Pueden inscribirse simbólicamente al brindis a través del sitio web de la Tolkien Society o el respectivo evento en Facebook.
Nuevos actores se han sumado al reparto del Hobbit. De todos, quien sobresale es Cate Blanchett, quien volverá a interpretar a Galadriel, aunque no sabemos aún cómo encajará dentro de la película. Con la confirmación de que Sylvester McCoy interpretará a Radagast y la posible participación de Orlando Bloom como Legolas, ya no sabemos cuáles serán las sorpresas que nos deparará el guión del Hobbit. Pueden comenzar a asustarse.
Mejor dicho, podemos continuar asustándonos. ¿Qué están haciendo ahí? Bueno, están trayendo gente conocida, pero bueno. Vamos a ver. Y hablando de casting, el casting de los 13 enanos ya se ha completado con los actores que faltaban para los papeles de Balin, Bifur y Nori. Además, el actor sueco... ¿Cómo se lee esto? Michael, Mikael, Persbrandt interpretará a Beorn y el británico Ryan Gage a Drogo Baggins, el padre de Frodo. ¿Drogo Baggins aparecía en alguna parte?
Se menciona, creo, en el Señor de los Anillos, pero no en el Hobbit.
Cualquier cosa.
Se ha anunciado el lanzamiento de la edición número 5 de Nolme, una publicación de la Sociedad Tolkien Española editada en formato bilingüe, inglés y español, con artículos referidos a las lenguas inventadas por Tolkien. La revista se puede adquirir a través de su tienda virtual. Dentro de un momento les pasamos los enlaces.
Y hablando de lenguas inventadas por Tolkien, cosa extraña que nunca hemos hablado antes, hemos estado hablando todas las lenguas de los elfos, de que el Valarín, que esto, que el otro. Y dime una cosa, no solamente de elfos vive el hombre, o sea, ¿qué otros idiomas también inventó Tolkien? Porque no jaló ninguno de ninguna parte. ¿Qué otras cosas se hablaban en la Tierra Media?
Bueno, a ver, tenemos las lenguas de los hombres, hay varias. Entre ellas, la que tiene mayor cantidad de gramática es el adunaico, que creo todo un tratado que no lo he leído, no sé exactamente de qué va, pero hay bastante información, pero no hay vocabulario.
Genial.
Que es la lengua que hablaban en Númenor, ¿no? Tenemos el rohírrico, que es la lengua de los de los habitantes de Rohan.
25 formas de decir caballo.
Ajá, sí, exactamente. Tenemos el Westron o Oestron, que es la lengua común que se habla en la Tierra Media. Digamos, viene a ser como una especie de inglés.
Es casi inglés, ¿ah?
¿Eh? Claro.
Lo que puedo ver es casi inglés.
De hecho, lo que hace Tolkien es, digamos, ¿cómo decir? Representar al Oestron como inglés. ¿Se entiende? O sea, los libros originalmente, los libros a partir de los cuales está escrito El Señor de los Anillos están escritos en Oestrom. Entonces Tolkien lo representa como inglés, pero no es inglés. O sea, en el idioma de la Tierra Media no es inglés, es un idioma propio, ¿no? Pero se representa como como inglés. Y el rohírrico se representa como inglés antiguo. Ajá, esa es la... Y de hecho tiene un mismo origen, similar.
Y el Westron, por el nombre, me imagino que será porque viene del oeste, algo así.
Creo que sí, debe tener alguna influencia de... Bueno, estábamos viendo que tenía una influencia de Lavarin, ¿no? Que son las lenguas que de los elfos que se quedaron. Probablemente hayan tenido contacto también estos primeros elfos con los humanos. Mejor dicho, con los hombres. Y están las lenguas de los enanos.
Los enanos. Ellos sí no se dividieron en clanes, nada. Ellos hablaban un solo idioma, que era el Kuzul. Se acabó.
Claro, que es la lengua que les da Aule originalmente también, ¿no? Aunque se dice que tomaron algunas palabras del Sindarin. Ahora, el Kuzul... los enanos no se lo enseñaban a mucha gente,
no,
digamos. Solo algunos privilegiados tenían el honor.
Sonaba bien fuerte, no sé, me recuerda un poco al alemán.
Según Tolkien, es más similar al hebreo.
Ah, bueno, ok, hebreo hablo nomás los fines de semana.
Bueno, y o sea, de hecho Tolkien menciona en algún libro que los enanos comparten algunas características similares con los judíos.
Ay, ay, ay.
Ay, 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 eso se presta a comentarios racistas.
Bueno, pero no eran comentarios malos. Está el Éntico.
A ver, dime algo en Éntico.
No, me demora una semana más o menos en decir una palabra en Éntico, creo.
Excusas, excusas.
Y está, bueno, el Hobítico, ¿no? Que es la lengua de los hobbits, que también debe tener algún parecido con las otras lenguas humanas, como el Oestrum, como el Rohirrico, ¿no?
Y dime una cosa tú, ¿y los orcos qué hablaban?
Los orcos hablaban lengua negra.
Yeah.
Que es la lengua que crea Sauron como una forma, o sea, al igual que se supone que se corrompían los elfos para dar lugar a los orcos, también la lengua negra es una corrupción de la lengua de los elfos, ¿no? Entonces,
pero sí, sonaba completamente distinto, ¿eh?
Sí, según lo que, según, claro, sonaba, pero en sí decía que tenía también algunas palabras de ahí. El único, bueno, hay muy pocos textos de lengua negra. Hay
el
verso del anillo está, y algunas palabras que intercambian los orcos en algún momento, ¿no? Debe haber, o sea, es la lengua que inventó Sauron para comunicarse con los orcos. Ahora, los orcos deben haber tenido también su propio lenguaje, el órquico. Sí. Y Tolkien debe haber dejado regadas palabras de todos los idiomas, de todas las lenguas, como lo decía, del Valarin. Hay 7 dialectos de Avarin, etcétera, ¿no? Mucho cuidado a veces hay que tener, porque hay gente que se inventa cosas que Tolkien nunca escribió. Por ejemplo, hay, no sé, creo que he visto diccionarios en lengua negra cuando no hay, pues son apenas poquísimas palabras en lengua negra, ¿no?
Yo, más que nada, he visto yo gente que para juegos de rol hacen como especies de glosario, no digamos diccionario, pero unas listas de vocabulario que en realidad puede que sean derivadas o puede que sean cosas, pero hay algunas que son completamente inventadas. Y hay otra gente que va, las busca, las mira y dice, ah, esto es. Y no, tienen que tener mucho cuidado con las fuentes del texto que están usando.
Sí, si quieren encontrar una buena página para comenzar con todo esto, es Ardalambion, que es la página de un chico noruego o finlandés, si no me equivoco, que ellos son los que están más interesados, porque obviamente comparten, se saben cómo es más o menos la estructura de las lenguas de Tolkien. Y Lammenor, que es una web en español de la Sociedad Tolkien Española, ¿no?
Claro, ahí están todos los cursos.
Sí, ahí pueden, a partir de ahí pueden sacar ya más o menos idea de cómo aprender. Hay incluso listas de palabras recopiladas por ellos mismos, ¿no? Porque, como les dije, Tolkien no hizo listas de palabras.
Nos dejó la tarea de nosotros.
Sí, y ellos son, o sea, y aparte de eso hay ya grupos más avanzados que se dedican a hacer ya análisis mucho más hardcore de las lenguas. Hay cosas que, o sea, son realmente interesantes. O sea, para quien esté interesado en ese tipo de cosas, puede encontrar un montón de material y mucha gente que se dedica al tema, ¿no?
Y lo bueno que en este caso la comunidad en castellano para estudiar las lenguas también es bastante grande, porque hay veces que uno dice, no, pero esas cosas solamente hay en inglés. Mentira, en español hay mucha gente que también está interesada y hay bastantes grupos en internet. Es solamente cuestión de usar Google y búscalos.
Sí, como les digo, pueden comenzar con Lammenor en la Sociedad Tolkien Española. A partir de ahí van a encontrar bastante información y gente que sabe realmente.
Buena información, que es importante.
Sí, buena información, gente que realmente sabe del tema y expertos en estas cuestiones, ¿no? O sea, no es solo gente que sabe de esas lenguas, sino es gente que tiene estudios en filología o en lingüística. O sea, ya gente que ha agarrado, digamos, como un hobby esto, pero es parte también de su profesión.
Qué bueno, qué bueno, qué bueno que haya gente interesada en seguir profundizando con estos estudios. Mal que bien, desarrollan el intelecto. Por lo menos Alzheimer no les va a dar. Ahora los vamos a dejar con unos cuantos comerciales de los programas que...
Esto es una fucking prueba.
1, 2, 3.
Esto es... Potterwatch. Vive la magia.
No me reí.
Música.
Ya, yeah, ¿qué?
Noticias.
Babosa, pues, idiota, yeah.
Wizard Rock.
Magos informando magos. Todos los martes
de 8 a 10
por Fan Radio,
la radio de todos los fans. Aquí en Potterwatch.
Vive la magia. No nos salió bien Magos Informando.
¿Sabes qué puede pasar en Fanatics? Aguacho, me fui. Tengo que acompañar a mi mamá, a mi viejita, a hacer unos trámites. Un saludo a toda la burocracia guachana que está aquí. Ya. Yeah. Ya, mira, ahora la clase. ¿Cómo eres problemático, compadre? Me voy. Ya, yeah. Un saludo para todos los oyentes de este programa. ¿Cuál es? Todo esto solo puede pasar en el programa más divertido de Fan Radio, Fanatics, el programa dedicado a las curiosidades y a los fanáticos de la ficción. Fanatics, con Starty e invitados, los martes a las 10 p.m. solo en Fan Radio, la radio de todos los fans.
Advertencia, el siguiente programa contiene violencia.
Sí, sí, porque ahorita va a correr sangre.
Contenido sexual.
No, o sea, más, dame, qué rico, oh, mae.
Lenguaje ofensivo.
Para hacer la manía, ¿qué piensa esta weá llena de pojas?
No es apto para ningún tipo de público. Desert la manía, conducido por Desert la, los jueves, 10 de la noche, hora de Perú, solo por Fan Radio, la radio de todos los fans.
Todos los domingos de 6 a 8 de la noche, Queen Legends. Un programa dedicado a la gran banda Queen. Música, noticias, covers, karaoke, conciertos y todo lo relacionado a nuestra banda favorita, Queen. Conducen César Beltrán y Carl Riveri. Todos los domingos de 6 a 8 de la noche y solo aquí en Fan Radio, la radio de todos los fans.
Bueno, ya, bueno, regresamos. Me agarran de sorpresa acá. Lo que pasa es que ibas a presentar una canción.
No, hablas... lo que pasa es que teníamos que hablar sobre el cuento, pero una vez más estamos con el problema de que el cuentero no ha venido.
Se está haciendo el cuento.
Sí, nos están haciendo el cuento, así que bueno, vamos a dejar en suspenso el asunto del cuento para que después venga Jonathan a contarles cuentos. Así que por ahora el cuento sigue perdido, para hacer juego con el título del programa. Así que vamos a saltar de frente a una canción que no es exactamente una canción esta vez. Como estamos hablando de lenguas, hemos escogido un texto pequeño, si no me equivoco es el texto más largo de Quenya que hay, ¿verdad?
Sí, ese es el Namarie, es el texto con más palabras en Quenya que está en los escritos de Tolkien.
¿De dónde sale? ¿En qué parte? ¿Cómo le va?
Namari es una palabra en Quenya que significa adiós. También se le conoce como el lamento de Galadriel, ¿no? Tiene distintas versiones a lo largo de los escritos de Tolkien, pero la versión que más se conoce es la que está en El Señor de los Anillos, ¿no? Cuando, no me equivoco, cuando la comunidad parte o antes de eso.
Lo tengo un poco nebuloso, pero está por ahí.
No lo recuerdo. Creo que es cuando se despide de la comunidad, que parte del
tendría odio. Sentido que se despida, ¿no? Adiós.
Adiós, señor.
Vamos a echarle una escuchada para ver qué tal suena el Quenya en la voz de J.R.R. Tolkien. Esta grabación me parece que es del año 52. Son esas grabaciones caseras que se hacían. A ver, vamos a ver.
Ai lauri elantar lassi surine, in jar un ottinar de ramar alloron, in jar velinti iul marvani ermior mar delissimiru voriva, andunne pella vardo telma nulluini jassen tintelari eleni, o mario aeritari lirine. Si mani iul dan innen quantula, anzi den talle varda oio lossio ve fagna maria telentari ortene, Arigli tia rundullave l'umbole a sindano riello caita morni e falma linna rimbe mettar hissie un tuppa calachiglio miri oiele. Si vannuna, romello vannu a valimar. Namarie, na hiruvalle valemar, na elie hiruva, namarie.
Qué bonito sonó.
Así es. Ahora dentro de un rato les vamos a poner el texto para que lo puedan leer, a ver.
¿El texto de qué? ¿En cueña, en castellano, en inglés?
En cueña, en castellano y en inglés.
Ah, ya, por si acaso.
Y escrita en Tengwar también.
Para los aficionados. Hoy día estamos hablando solamente de idiomas, pero otro día hablaremos de sistemas de escritura. Ahí podrás hablar a tus anchas, tu amigo Fernando.
Sí, pero de hecho yo de escritura sí no sé nada, así que sé muy poco, ¿no? Ahí el experta es Claudia, creo. Claudia y Ana.
Ya los traeremos uno de estos días, chicos. Si nos están escuchando, vayan separando espacio en sus agendas.
Sí, aunque hay que hacerlo con, no sé, con una pizarrita virtual para que te explique.
Net meeting.
Sí, es un poco más complicado ese tema, no es tanto para mí, para esas cosas.
Sí, pues es que el problema de explicar algo que se tiene que escribir es que auditivo es un poco difícil de explicar, ¿no? Salvo que pongamos, no sé, slides o algo así. Ay, no las ingeniaremos.
De hecho, en la enciclopedia ahora justo nos toca hablar de alguno de los sistemas de escritura.
Ajá.
Vamos a hablar de los Lammengolmor. Aquí vamos. Los Lammengolmor fueron los maestros de las lenguas entre los elfos. Además de destacados lingüistas, los Lammengolmor son también historiadores, así que vendrían a ser una especie de filólogos en la Tierra Media, ¿no? Como Tolkien. De entre los más destacados Lammengolmor podemos mencionar a Rumil, quien inventó la escritura y el primer alfabeto llamado Sarati, no Cerati.
No, pobre.
También se dice que es el autor de la Ainulandela y el Balacuenta. Feanor, inventor de las Tengwar, basó su sistema de escritura en la Sarati de Rumil. Después de Rumil y Feanor, otro de los grandes Lammengolmor es Fengolot, quien escribió los anales de Beleriand y fue maestro de Aelfwing en Tol Eressëa, que es básicamente el que le pasa toda la información, ¿no? Es el Wikileaks de...
El soplón. El Wikileaks, Dios, no.
Sí, porque es el más sabio en ese tiempo, ¿no? Porque ya bueno, Feanor ya había muerto para esas épocas, ¿no?
Ya había pasado al más allá.
Y Rumil también supongo que ya había fallecido. Lo bueno de Pengolot es que no solo estuvo en Valinor, sino también estuvo en la Tierra Media, así que pudo aprender muchas cosas también de ahí. Y recopilar todas las historias, ¿no? Y ya luego regresó a Valinor para completar toda lo que sería la historia de Arda.
Interesante, interesante. Habiendo tantos elfos y tan poco tiempo.
Bueno, ellos tenían mucho tiempo.
Bueno, los del poco tiempo somos nosotros, está bien, tienes razón.
Ahora nos tocan algunas preguntas de los oyentes.
Preguntas. ¿Qué nos preguntan? Nos han preguntado por ahí, ¿dónde se pueden conseguir en Lima los libros del Señor de los Anillos, del Hobbit y todo lo demás? Está difícil conseguir los libros ahora que no están de moda, ¿verdad?
Bueno, el Señor de los Anillos creo que sí. Lo he visto una edición de tapa dura, si no me equivoco. O sea, los tres libros y los apéndices los vi en Ibero, si no me equivoco.
Ya, porque la vez pasada también alguien me estaba preguntando, pero no los encontraban. Entonces, ataquen Ibero.
¿Jockey? Ibero.
¿Crisol?
Crisol. Entonces fue. Crisol fue en el Jockey. Fue Crisol. En realidad, quien tiene los derechos es Planeta.
Pero no los están trayendo.
Pero ellos no los venden, porque no hay claro. Planeta. O sea, simplemente los distribuye a las librerías, ¿no? El Silmarillion, no lo he visto. El Hobbit, no. Hay otros libros, los más nuevos, eso sí, ¿no? Como Los Hijos de Wuthering, eso sí. Los otros sí son más difíciles de encontrar. La Historia de la Tierra Media menos.
No, olvídate. Si te ocurre buscar Roverandom, las cartas del Father Christmas, olvídate. Eso tienes que conseguirlo. O sea, bien mandándotelo a traer de Argentina o de España, si es que tienes la suerte de alguien que venga o que te puede enviar cosas de allá.
Y Amazon.
Amazon también. No, pero Amazon en inglés.
De modo.
Bueno, yo prefiero el idioma original, pero no todos pueden leer inglés, entonces...
Si quieres que te guste bien Tolkien, tienes que leerlo en inglés.
Bueno, eso es cierto. A mí personalmente, para aprender inglés fue una gran ayuda. Es más, fue el motivo por el cual quise aprender inglés. Porque tener el libro ahí y tener que estar con el diccionario al costado leyéndolo es una tortura.
Claro, porque Tolkien no escribía en un inglés muy moderno. Exacto. Tolkien escribía en un inglés arcaico, ¿no? Entonces, o sea, o intercalaba palabras arcaicas. O sea, no es tan fácil tampoco leer a Tolkien en inglés.
Digamos que te demoras el doble.
Sí, porque sí he pasado que a cada rato tenía que estar con el diccionario, ¿no? No es tan sencillo, por ejemplo, como leer Harry Potter en inglés, que lo lees muy fácil. Claro. No, entonces, pero Tolkien no.
Bueno,
depende. Escuchando la Orden del Sol.
Depende de tus gustos. No, pero igual, o sea, hay cosas que a veces uno no tenía tiempo de leer y tiene que leer en cada momento que tenga. Por ahí vi una vez un letrerito que decía que vendían acá por esos ambulantes, que decía un letrerito que tenía un chiquito sentado en el baño y decía: "El baño no es biblioteca", así que parece que es común la cuestión de leer sentado en el baño.
Y también los libros los pueden encontrar de vez en cuando en alguna feria de libros, ¿no? A veces aparecen uno que otro, sobre todo los más difíciles de encontrar.
Ah, claro, uno puede tener suerte. A mí, por ejemplo, una vez del Cusco me trajeron un libro, del Cusco, imagínate, cosa raraza, un libro que era El lector de Tolkien, en inglés. Una guía pequeña, pero muy interesante, muy, muy, muy completa, y que yo me acuerdo que mi biblioteca del colegio la tenía. Y un amigo se fue de viaje y me dice: "Oye, mira lo que encontré". Y ¡pum!, me lo trajo. Y dijo: "Uy, ¿y esto de dónde salió?". Una biblioteca, un sitio de libros usados en Cusco.
Suele pasar, porque yo cuando fui a Cusco hace poco, también encontré unos libros que no encontraba por ningún lado acá. Unos libros de ciencia ficción los encontré ahí y me los traje todos. Fue el recuerdo más importante que traje del Cusco, unos libros.
Literatura.
Sí, pero sí, o sea, a veces pasa.
Bueno, nosotros decimos Amazon y Amazonas, Quilca.
No conozco, no he ido muchas veces, así que no puedo dar, pero o sea, hay gente que dice que sí, ahí puedes encontrar, pero no sé exactamente si habrá libros de Tolkien. Yo encontré una versión pirata de la historia de la Tierra, de uno de los volúmenes de la historia de la Tierra Media, ¡ala!, versión pirata, en Arequipa, donde vivía por allá. Y es el único libro de la historia de la Tierra Media que tengo. Es La Guerra de las Joyas, que es lo máximo.
Pero, porque es el mejor.
Es también tiene un capítulo especial dedicado a las lenguas y a esto de las raíces y todo eso. Eso me gusta mucho. Pero sí, lo encontré en versión pirata, cosa rarísima. O sea, si encuentras un libro, si no lo encuentras en versión original, menos te lo esperas encontrar en pirata, porque ¿quién va a piratear eso?
Es una caleta y que a poca gente le interese no lo piratear.
Pero había así con una portada así más fea.
¿Qué importa que sea portada? La cosa es el contenido.
Se está destruyendo el pobre libro ya, pero igual ahí lo tengo.
Mira tú, pues las cosas que uno se encuentra así. Es saber buscar nada más, porque uno dice: no hay, pero te agarra tu teléfono, comienza a llamar a las librerías y por ahí que vas a tener suerte. Especialmente ahora que se está planeando este asunto de la película del Hobbit, siempre las librerías esperan.
¿Falta un lugar?
¿Dónde?
En internet. También pueden encontrar todos los textos. Los más importantes los pueden encontrar en español y la digamos un 90% de los textos en inglés están también en edición PDF, TXT, etcétera.
Bueno, claro, si lo que te interesa es realmente absorber el texto, al final de cuentas el formato es lo de menos, ¿no? Pues si quieres puedes tener libros de árbol muerto, o si quieres puedes tener las versiones electrónicas, ¿no? Obviamente que no son muy legales, pero digamos que son para fines de investigación.
Por ejemplo, en el caso de a los que les interese las lenguas, es importante tenerlos en formato texto, porque te permite hacer búsquedas, cosa que no puedes hacer en un texto convencional.
Exacto, nada como un buen F3.
Así es, a mí me ha servido muchísimo tenerlos en texto, porque así puedo encontrar, no sé, palabras y buscarlas con cuántas veces aparecen en un texto y de formas distintas, ¿no? Buscar distintas combinaciones.
¿No te ha pasado que a veces estás leyendo un libro y un libro de verdad así de árbol muerto y de repente dices: "Ah, quiero buscar tal cosa" y no hay forma de buscar?
Hasta que tengas un Kindle o un iPad.
Ah, olvídalo.
Algún día vamos a tener todo.
Sí, claro, ¿cómo no? Bueno, lo mismo dije cuando salieron los CDs y mírenme ahora. Vamos a mandar unos saludillos por ahí, especialmente para la Sociedad de Tolkien Mexicana, que este 18 está con su concilio, ¿verdad?
Así es, están ya listos. Ya les comentamos hace unas semanas, iban a hacer varias cosas, entre ellas eso de quién era peor, quién era el más desgraciado de la Tierra Media.
Sí, verdad,
sí, este tipo Laura Bozzo. Así que les deseamos el mejor de los éxitos para su concilio.
Un saludo también a todos los que nos están escuchando en este momento, que por ahí se ven nombres de siempre, se ven nombres nuevos.
Bueno, por ahí hemos visto a Hernán, a Dino, a Elésar, en Twitter nos está escuchando Yaraer, nuestro amigo Álvaro Pereira, que recién se ha inscrito a la lista.
Sí, nos dimos cuenta que recién.
Nuestra amiga Gama Normit. Y varios, les mandamos un saludo a todos.
Vayan haciendo espacio para las celebraciones de Navidad.
Y para el brindis de Tolkien.
No, cierto.
Tienen que brindar con cualquier tipo de bebida.
Puede ser agua.
Sí, puede ser agua, siempre que...
Pero no vale.
Bueno, sería bonito con una buena cerveza.
De eso me encargaré yo. Ya vamos a ver. Bueno, chicos, entonces yo creo que ya vamos pasando a la despedida. Por ahora no se ve en el horizonte ninguna reunión. Ustedes saben que siempre fin de año las cosas están un poco movidas en el ámbito personal y familiar, así que por lo general los grupos no hacen muchas reuniones, salvo que sea una reunión de fin de año. No sé, ¿hay algo planeado? ¿Alguien sugiere?
No, que yo sepa, pero siempre hacemos reuniones para el 3, así que seguro va a salir algo.
Ya, será una de Año Nuevo, Nacimiento de Tolkien y algo más.
Sí, Nochebuena de Tolkien.
Felices fiestas y no me fríen hasta el 2012. Sí, feliz todo.
Nada, supongo que entonces hay que despedirnos ahora, ¿no?
Sí, nos despediremos antes de que nos despidan. Esto fue La Hora de los Cuentos Perdidos, programa semanal presentado por la Sociedad Tolkien Peruana.
Ubícanos en nuestra web.
Tolkien... No se sabe la web. ¡Qué roche!
Tolkienperú.org, donde puedes descargar este y los programas anteriores y encontrar enlaces al grupo en Facebook, Twitter y la lista de correos.
O escríbenos a tolkienperú@hotmail.com con tus preguntas y sugerencias.
Escúchanos el próximo lunes de 10 a 11 de la noche vía Fan Radio, la radio de todos los fans, en fan-radio.com.
¡Hasta la próxima!
¡Namarie!
¡Tenías que decirlo! Los voy a dejar con una última canción, que justamente hablando de idiomas, vamos a regresar al Sindarin. La canción es The Passing of the Elves, del disco The Fellowship of the Ring, The Complete Recordings. Es una rendición del poema en Sindarin A. Elbereth Kiltoniel, hecha por Howard Shore para el soundtrack de la película de Peter Jackson. Y de hecho solo se puede escuchar brevemente en la versión extendida, en la escena en que Sam y Frodo encuentran elfos rumbo al mar, quienes entonan este himno.
I am in love. los soldados, Igor.
Pues es para ir a la guerra, señor. Escúchelo.
Entonces, guerra quieren, guerra tendrán.
Pero con Ad Bellum.
A la guerra con Ad Bellum. Todos los lunes de 6 a 8 de la noche. Por Fan Radio.
Todos los viernes, a partir de las 10 de la noche, Dolls House por Fan Radio. Un programa dedicado 100% a los Beatles. Música, covers, datos, concursos y lo mejor de Beatles Perú. Todos los viernes, a partir de las 10 de la noche, por Fan Radio. Conducido por Pibe.
Todos los sábados de 4 a 6 de la tarde.
La burbuja Moe más friki de la radio llegó con las noticias y la música que solo escucharás aquí, ¿eh?
Solo por Fan Radio, la radio de todos los fans.
Hola humanos, les habla el patriarca. Para recordarles que todos los viernes desde las 8 de la noche, los Caballeros de la Esperanza se reúnen en el Cuarto de Pegaso.
Porque tú lo pediste, regresa.
Con
DJ Alka.
Con lo mejor del hierro, G-Metal y bandas Visual Kei. Este y todos los lunes de 8 a 10 de la noche, solo por Fan Radio, la radio de todos los fans.